Ya estamos. Muy buenas tardes en casa. Buenas tardes. Vamos a proseguir con la asignatura. A ver, que el otro día nos tenía que subir los artículos, porque sabéis que hay una opción que podéis defender un artículo y nos conectamos y durante 10 minutos estáis ahí pasando pena, me contáis cómo va el artículo y todo esto, pero las dos veces que he intentado subirlo no me ha dejado. No sé por qué. Y esta semana volveré a intentarlo. Digo, a ver si es que después de Semana Santa la profesión nos la ha ido mejor y funciona. Bien, esto es lo que vimos la semana, el último día, que nos quedamos con la época de las segundas invasiones, los vikingos, húngaros, sarracenos, y pasamos ya directamente al tema siguiente, a ver dónde estamos. La península ibérica viene después, el renacimiento carolingio, magiares eslavos, renacimiento carolingio, tenemos hielo tónico, los autores, y vamos a ver siguiente. Carlomagno y Otones, la evolución política, Iglesia ya la hemos visto, y ¿dónde estamos? Cinco, pasaremos al seis y volveremos al cinco. ¿Dónde estamos? El capítulo siete. Sí, el cinco y el seis los veremos el próximo día. Y pasaremos un poco para ir evolucionando. Este capítulo es largo. Hay muchísimo por en medio. Y entonces vamos a ver un poco todo esto. Recordad que el capítulo 8, como el de Bizancio, pues no lo vemos porque es que no damos abasto. Y empezaremos un poco con la cuestión. Pontificado e imperio. ¿Dónde llega este capítulo? Este capítulo llega a lo que es la Baja Edad Media y vamos a ver algunas cuestiones. Primero tenemos el apartado de las relaciones entre el Papa y el Sacro Imperio Germánico. Básicamente, la relación entre ambos se va a reducir a, si me permitís la expresión, suena un poco mal, pero no es lo que parece que voy a decir, a ver quién la tiene más grande, la autoridad. ¿Permitís? Es así. A ver, el Papa es el representante de Dios, por lo tanto, es la mano derecha en la tierra de Dios, y no hay nadie más poderoso que Dios. Sin embargo, el emperador es por gracia de Dios, ¿o no? En aquella época Dios había querido que fuese emperador, y aparte tiene más armas que el Papa. Por lo tanto, ¿quién manda? Ahí está la disputa. O sea, básicamente es eso. A ver quién manda más. Y detrás de todo ese quién manda más que había, como hicieron con Al Capone, sigue la pasta, el dinero. Es decir, el cobrar regalías, impuestos y todo esto. Porque la disputa está en nombrar siempre gente favorable a ti para que ocupe ciertos cargos o ciertas zonas para tener controlado la función, ¿no? Bueno, pues esto es la primera parte del capítulo. La evolución de las relaciones hasta el siglo XII. Después, Federico I Barbarroja, que se tuvo que humillar y demás. Y ahí, con Inocencio III, a principios del siglo XIII, pues ya tenemos la plenitud potestatis. después de todo esto, Federico II entra en crisis y luego ya nos pone las distintas monarquías cómo nacen y luego habla de lo que son las cruzadas, los normandos en el sur de Italia, el reino de Sicilia, básicamente, y el imperio bizantino, no tampoco lo vemos porque es que no tenemos tiempo de todo ello. Muy bien. A ver, entre los siglos XI y XII, vamos de Otón III a Barbarroja. Bien. Va a haber tres dinastías. Una sajona, que son los otones. Otra francófona, que son los salios, y luego los Hohenstaufen, que son los que ya se quedarán, quedará lugar ya con otra dinastía, a lo que luego serán ya los Habsburgo más adelante y demás, ¿no? Tienen tres elementos comunes todos estos emperadores, que en caso eran emperadores, era uno, su afirmación de poder frente a la nobleza alemana. Estamos en el problema de siempre, lo que vimos. Los reyes eran reyes, pero realmente no tenían la fuerza de un rey de época moderna, que tenía el poder absoluto. Por lo tanto, la nobleza le hablaba de tú a tú. Y si se le sublevaban, podían quitarlo del medio. Entonces, siempre había esa lucha, ¿no? Otro punto, la defensa de fronteras. Ya hemos visto las invasiones vikingas, ya hemos visto todo eso, que tenían que hacerlo, ¿no? Y la tercera, y más importante, las difíciles relaciones con el papado. Siempre fue así. La disputa entre el papado y la iglesia, o sea, entre el papado y las monarquías, los emperadores, era eso. Siglos más adelante, pues en el siglo XVI, Carolus Imperator Rex, Carlos V. Carolus Imperator Rex Hispaniarum, el rey de las Españas y emperador germánico, sucesor de todos estos por línea, aunque no lo fuese, pero él decía que sí. ¿No? Bien. Era el defensor del Papa, pero él organizó el saqueo de Roma. O sea, esta es la idea de todos estos siglos. Aquí nos vamos a dar hasta en el carnet de identidad. Bueno, tenemos un primer punto. La idea, la evolución de las relaciones hasta mediados del siglo XI. En la primera mitad del siglo XI hasta la primera mitad, el imperio germánico, el Papa tenía una, es que entre los dos tenían una relación de dependencia. El Papa se impone, o sea, el imperio germánico se impone en el mundo eclesiástico. Enrique II media entre los clanes romanos para nombrar papas. Porque luego el Papa también era elegido, ahí hay más política que religión, como siempre, y fue nombrado, lo mandaba. Entonces, desde el emperador era el que controlaba todos estos grupos, nos quejamos hoy en día de las manipulaciones sociales, pero esto viene de largo, y controlaba estos grupos para poder hacer, ¿no? Bueno, os va hablando de unos y otros. Fijaros cómo lo pone, ¿no? La autoridad imperial prima sobre los demás poderes temporales y ello convierte a los emperadores en la cabeza de la cristiandad. Su control del proceso de designación de los papas en los que no permite hablar de una política auténticamente cesaropapista. Enrique II, pues, sucesor de Otón III, heredará el conflicto y tuvo que enfrentarse a los movimientos secesionistas en Lombardía y ejercer mediador en la disputa entre los clanes romanos. Cuando murió él y el Papa Benedicto VIII, pues cambió un poco la dinastía. En 1024, con Conrado II, se inicia la dinastía francofonía en Conrado II. ¿Qué va a hacer? Incorpora una parte de la Borgoña y en Italia, pues también va a buscar candidaturas. Todo esto está muy bien y lo que nos interesa es lo que viene ahora. Vale. Enrique III. Y empieza las tortas. Vale. Buscando. Su hijo Enrique III, lo tenéis en el parágrafo casi, el penúltimo, el último completo. Continuó la línea de actuación. Su tutela sobre el pontificado quedó plasmada en la elevación de un candidato imperial, Clemente II, y más tarde haría lo mismo cuando en el 49 apoyó la elección como Papa de León IX. Este pontífice empieza un profundo proceso de regeneración en la Iglesia que conlleva el fortalecimiento de su situación, de su posición. Bien, Gregorio VII, fundamental, dictatus papae. Esto puede ser una pregunta corta de estas que os salen. El famoso dictatus papae es, tenéis en la imagen aquí, os he puesto dictatus papae, el dictado del Papa. Que la Iglesia romana solo tiene un señor, que es el Papa, evidentemente. Et solus Romanus Pontifex viri dictatur universale. Y solo el romano pontífice se puede considerar universal. Solo él puede deponer los episcopos o reconciliarlos. Es decir, los obispos. Es decir, ¿qué hizo? ¿Qué es el dictatus papae? Un golpe sobre la mesa. Es decir, al emperador, chaval, estoy aquí fuerte. No puedes hacer lo que te da la gana. Y será el punto de arranque de una conflictiva relación con el emperador Enrique IV. Muy bien. ¿Cuál fue el motivo de todo eso? El obispado de Milán. En el obispado de Milán, el Papa quiso poner al suyo y el emperador al suyo, ¿no? Vale. La provisión en el obispado de Milán de 1075, las protestas papales sirvieron de poco. Un sínodo de obispos simoníacos reunidos en Worms, sabéis que la simonía es la compra de cargos, por lo tanto, simoníacos los habían puesto todos a dedo, como esto que se hace hoy en día, repudió la actuación de Gregorio VII. Entonces, ¿qué hizo? Enrique IV lo que cogió dijo, estos han dicho que tú eres malo, vete. Y dijo, sí, tú esperas sentado. Básicamente fue así, ¿no? Envió una ofensiva carta al Papa exigiendo su renuncia. La réplica fue inmediata, contundente y desconocida hasta entonces. Lo excomulgó y lo eximió de fidelidad a los súbditos. Claro, le dio, pero un zasco en toda la boca, ¿no? Que diría Sheldon Cooper. Le dio un zasca. ¿Por qué? Porque en el mundo cristiano, para ser rey tenías que ser cristiano. Si te excomulgaban, dejabas de ser cristiano y por lo tanto, jurídicamente, no eras rey. Si alguien te quería seguir, te podía seguir, pero si no, no. Esto funcionó durante 2 siglos. Ya en el siglo XIV ya, en fin, ya les daba igual. Pues esto es un dictatus papae. La disputa por Milán y el enfrentamiento entre Gregorio VII y Enrique IV que se acrecentó. ¿Qué ocurrió? Al ser excomulgado, perdió su poder. Es decir, como los reyes merovingios, que si les cortabas el pelo pedían su poder, pues lo mismo. Y al perder el poder, el trono empezó a moverse. ¿Qué le quedaba? Ir a ver al Papa y pedirle perdón. Si quería seguir en el puesto, no, que no le quedaba otro. Quedaron en 2 años después, en el 77, en el castillo de Canossa, debido a la actitud de la nobleza alemana que veía ahí el momento de quitarlo de en medio, tuvo que ir a reconciliarse. ¿Por qué? Porque la nobleza alemana había nombrado a un nuevo emperador en la figura de Rodolfo de Suabia y se había iniciado una guerra civil. No le quedaba otro. Bien, tenéis la imagen aquí, la Biblioteca Vaticana, los dos en Canossa. Para intentar debilitar el predominio del emperador, optó por reconsiderar su actitud buscando el perdón en el castillo de Canossa, se produjo el encuentro. Levantó la excomunión al emperador, pero la nobleza alemana entendió que aún así quedaba liberada del juramento de fidelidad porque había sido perdonado como cristiano, pero no como rey. Siempre hay el vericueto legal que permite, ¿no? Y procedió a la elección de un nuevo emperador en la figura de Rodolfo de Suabia con la guerra civil. En el 80, Gregorio VII dicta una nueva excomunión contra Enrique y le responde con un concilio de obispos antigregorianos que eligen Papa Clemente III. Y derrotó a los sublevados y marchó hacia Italia. Con el que había nombrado él como papa, que lo coronó emperador fuera de Roma. Es decir, a ver, en tampoco, sí. A ver, sí, por motivos que no, es que. El emperador, cuando dice, me ha vuelto a excomulgar, vas a ver tú. Ante el Papa. Sí. O sea, mientras la guerra civil prosigue, la guerra civil ha empezado, ¿no? Están guerra civil como tal, no ha empezado, pero está el país en guerra, está en tensión, luego sí que habrá guerra abierta. Entonces, logra derrotar durante la guerra a este, una vez ha sido nombrado, derrota a Rodolfo, y mientras que el Papa lo había excomulgado nuevamente después de perdonarlo en Canosa, pues dice, esta vez no me lo creo, no voy a ir a ponerme de rodillas una segunda vez. ¿Y qué hace? Nombra a mis obispos y me elegís a mí emperador. ¿Y dónde lo van a nombrar emperador? Delante de las puertas de Roma. Dentro no, porque estaban los otros. El emperador se dirige a Italia con los obispos del antipapa. Sí. Es eso. Por eso. No, es que es así. Luego llegará un momento que va a haber tres papas. En el cisma de Occidente son tres papas. Nombran a uno, no se va. Pues nombramos a otro, no se va. Bueno, dimitid los dos. Ahora no nos vamos. Ahora no queremos irnos. Vale, pues hacer puñetas con perdón. Los dos y nombramos a un tercero. Entonces, luego, ¿cuál de los tres? Al final todos dividieron, pusieron a otro. O sea, claro, la iglesia ahí quedó hecha unos zorros. Vale, pues tenemos esta que es la evolución de las... Es esto, ¿no? Vale. Luego, el último enfrentamiento entre ambos se inició en el 84. Volvieron, sí, siguieron. El antipapa no dimitió, estaba nombrado. Seguía. Y como tenía un antipapa, le tenía una cierta ojeriza al emperador. Por lo tanto, seguían discutiendo. Entonces, hubo una serie de guerras entre ellos por unos territorios y el emperador dijo, ahora sí que voy a por ti. Y mandó su ejército a Italia, a Roma. Vale, se inició en el 84. Las tropas imperiales entraron esta vez en Roma, acompañados por el antipapa Clemente III y Carlos VII y Gregorio VII, apoyado por los normandos, logró expulsar a los alemanes. Los normandos habían llegado con la evolución, habían llegado por el mar y él les dará confirmidad para quedarse y crearán el reino normando, de lo que será luego Sicilia y Nápoles y demás, ¿no? Vale. Lo rechazan. En 1085 mueren los dos y otra cosa mariposa. Sí. Moría Gregorio VII, triunfador en apariencia. Su sucesor, Urbano II, que fue capaz, pese a todo, de garantizar la continuidad de la reforma. Bueno, murió Enrique. Los últimos 20 años fueron especialmente inestables. Se unieron las rebeliones de la nobleza porque Canosa tuvo que ir porque es que lo habían dejado en evidencia, ¿no? Vale. Luego tenemos siguiente papa. 1095 es la siguiente fecha fundamental. Concilio de Clermont-Ferrand, un pueblecito de Francia en el que se llama a las cruzadas. ¿Por qué? ¿Por qué se llama a las cruzadas? Porque estaban hasta el gorro de pelearse entre ellos. Y el Papa decide que toda esa testosterona mal controlada, si me permitís la expresión, que se vayan a pegar tortas a otro lado. Básicamente es eso, ¿no? Y de paso haremos una campaña. Hombre, la idea era, la Iglesia estaba recuperando el poder, estaba recuperando la fortaleza. Y un síntoma de eso era, como no, querer ocupar los territorios que habían sido cristianos y ahora eran musulmanes. Entonces, ese sentimiento que estaba apoyado por el crecimiento demográfico de Europa, siglo XII es un siglo en que ya la población europea aumenta, el XIII continuará y demás, pues había recursos suficientes como para intentar reconquistar los territorios. Como siempre, ¿era todo un hecho religioso? Tararí que te vi. Conquistado Jerusalén, se tenía el control de la ruta de Oriente. Como siempre. Como digo siempre, ¿por qué detuvieron al Capone al final? Por la pasta. Pues, si quieres buscar algo, busca la pasta. Que ahí está el problema. Ahora, que queda muy bien decir que era solo las cruzadas, ¿no? Bien. La Iglesia va cogiendo el poder y habrá un proceso de centralización mediante los legados papales que irá funcionando, ¿no? Además, lo pone. Además, con Urbano II, los legados papales. Vale. El nuevo emperador, Enrique V, a partir ya del siglo XII, tenemos aquí a Enrique V, el hombre muy simpático con la bola del mundo y la vara. Bien, hizo una cosa que ninguno de sus antecesores había querido hacer, que es renunciar a la investidura de cargos eclesiásticos. Hay un problema. A ver, el mundo romano, cuando tú nombrabas a un cargo eclesiástico, esa iglesia dependía feudalmente de un rey. Entonces, ¿qué decía el rey? Lo quiero poner yo. ¿Qué decía el papa? Y un benegre, unas narices, lo voy a poner yo, que para algo es eclesiástico. Entonces, los reyes presionaban para que fuese alguien de su pueblo. Entonces, este, en un gesto de buena voluntad, renunciarán a la investidura de cargos. ¿Pero a cambio de qué? Aquí está la trampa. De que los obispos renunciasen a las rentas que el rey les daba. Las regalías eran las rentas reales que recibían por la patilla. Dice, ¿tú quieres que no te nombre? Vale, pon al que te dé la gana, pero que se busque la vida. Ahí está, sí, era eso. Búscate la vida, vale. ¿Qué va a hacer? Pues, evidentemente, ¿qué va a ocurrir? Excomulgado. Vale. La contra... Así. Y la investidura. Y Pascual II renovó los decretos que había dictado contra la simonía, la compra de cargos, y la investidura laica. ¿Qué era eso? Porque muchos señores, incluso en esta época, un poco más adelante, al final del siglo XII, en la Catedral de Santiago, tienen las constituciones de la catedral, que se copiaron en el siglo XIV, y hay constituciones del siglo XII, es decir, los sínodos que hacían, ¿no? En la catedral y esto, y comenta todas estas cosas. No querían que los laicos, por ejemplo, cuando hacían una iglesia, luego querían poner ellos el sacerdote y nombraban a alguien sacerdote. porque yo la he pagado. Pero claro, teológicamente eso no tenía ni pies ni cabeza. Y luego, ¿qué problema había? Que la ley romana decía que si te casas, tienes que compartir con tu pareja. Por eso, en el mundo occidental, los curas son célibes, y en el oriental, que eso no existía, se pueden casar. No es que sea manía contra nada, sino simplemente, ahora ya es una tradición, pero el origen era ese. Porque si no, legalmente, las iglesias tenían que pasar parte a los hijos. ¿El follón qué sería eso? Como siempre. O sea, era más esa cuestión que no estas otras cuestiones que si este fue, que el otro fue. Porque en el mundo oriental no tuvieron problemas. La legislación era muy diferente y era eso. Sí. De hecho, yo conozco unos cuantos, ¿no?, que estaban por aquí, que vienen de aquella zona, porque también dan servicio a las comunidades que están por aquí y tal, y yo conocía a uno que a veces, hace algunos años que no he ido, pero voy por el archivo diocesano a dar una mano con los pergaminos y tal, y el padre Yonica coge y a las 12, ahora ya no, que ya los tiene grandes, coge y decía, me voy a buscar a los niños. No, es eso, pero el problema de fondo es un problema de ley, no es otra cosa, porque en las constituciones esto se recordaba constantemente, que en los monasterios que no se podían tener a las mujeres y los niños y que se olvidasen de dejarles algo en herencia. Ah, o sea, la comunidad tenía que ser, por eso, porque si legalizaban eso, imagínate, o sea, un monasterio, 100 frailes, se casan 60, tienen hijos, a cada hijo hay que darle una celda. Todo eso, o sea, es que en el fondo era esa la cuestión. No era todo lo demás, está muy bien, pero no, el fondo funcionaba así, que luego eso se instituyó y tal, vale, pero en principio era así, ¿no? Bien, esta investidura laica, el yo monto una iglesia y pongo a quien quiero, no puede ser, tiene que nombrarlo la iglesia porque sabe si ese sabe de fe o no, ¿no? Bien, en 1119, Calisto II y uno de los sabios de la época, Ivo de Chartres, propusieron una fórmula. Dos por uno. Uno, la ordenación la haría la iglesia. Propondría una serie de nombres y la investidura, la ordenación de la investidura en sí sería el rey o el señor. Le diría, te lo doy. Pero el que lo había ordenado, el que lo había mandado, era la iglesia. Por lo tanto, ahí tenía que haber negociaciones, ¿no? Eso es lo que os pone más o menos. Llegamos a 1122, un momento fundamental. Ahí tenéis una imagen del Concordato de Worms. Es un documento, un pergamino que está hecho polvo, pero que cambió la historia de la Iglesia para siempre. El Concordato de Worms significó, en la página 211, el punto de encuentro entre las tesis extremas de la Reforma y los hábitos puramente feudales. Calisto II lo interpretó como un éxito que trató de solemnizar el llamado primer concilio de Letrán, empiezan los concilios de Letrán, que apenas duró unos días y se limitó a ratificar las disposiciones, pero su repercusión fue notable. En 4 años, numerosos concilios de ámbito local profundizaron las medidas reformadoras, y así su sucesor continuó su labor y mantuvo las buenas relaciones con los poderes de Occidente. Vale, claro. ¿Qué funcionaba? ¿Qué quería de esta manera, no? Con el Concordato de Worms, el emperador Enrique V, los obispos podían ser nombrados canónicamente. Por esta paz le devuelve lo confiscado, ¿no?, que hay de lo mío, y tenía la paz. Por su parte, el Papa aceptaba que en Alemania Enrique controlase a quién ponía y quién. A cambio de que le volviese a dar dinero, aceptaba al otro como soberano. Es decir, dejaba de alguna manera enfeudar a los obispados, que ya lo estaban legalmente, ¿no? Reconocía esa enfeudación a cambio de que les des dinero o les permitas vivir más o menos bien Y tú quieres nombrarlo. Si nombras al que yo he puesto, ya me va bien. Eso es el concordato de Worms. Eso creó una época de estabilidad. O sea, desde Canosa hasta aquí hemos dado un cambio. En 1122 hay ese cambio, ¿no? El primer concilio de Letrán se creó para ratificar estas disposiciones y poco más. Vale. Se consideró un triunfo de las tesis papales, ¿eh?, frente a las imperiales. El Papa ahí en ese momento ya cogió fuerza, durante 100 años tuvo un poder inmenso, y aparecen dos grandes grupos. Sí, ya sé que escribo fuera de la pizarra, hombre. En el siglo XII en Alemania aparecen dos modelos. Unos, por decirlo futbolísticamente, para que todos nos entendamos, aunque sea una metáfora, uno de Madrid y otro del Barça. Uno del papado y otro del imperio. Los Güelfen eran los que seguían al papa, con los duques de Baviera al frente, y los Wiblingen, o como se pronuncia en alemán, que serán los ghibelinos, al imperio con los duques de Suabia. Esto se trasladará al norte de Italia y durante la época medieval, por ejemplo, los genoveses tendrán una larga guerra civil porque se dividirá la ciudad entre güelfos y ghibelinos. Y aquí en Mallorca vendrán genoveses, güelfos, y serán aceptados, pero los ghibelinos perseguidos. O sea, unas cosas. O sea, tuvo repercusiones, pero aparecen a partir del concordato de Worms también por estos años, aparece ya esta disputa entre el poder terrenal y el poder espiritual. Vale. Y el otro con la otra. Claro. Dentro de la misma ciudad. Sí, y luchas de poder, guerra civil por el dominio de la ciudad. Claro, ¿qué ocurría? Génova en aquel momento era la dueña del Mediterráneo Occidental por el comercio. Si gobernaban los partidarios del emperador, eso, como siempre, favorecía a unos países, pero si gobernaban los otros, favorecía a otros. Es así. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que va más allá de un mero hecho político de una zona concreta, sino que eso tenía repercusiones, ¿no? Vale. En la segunda mitad del siglo XII, punto 1.2, tenemos la lucha por el dominium mundi, por el dominio del mundi. Ahí tenéis una imagen de Barbarroja, que es el Federico I Stauffen. Los Stauffen llegan al poder, es sin duda uno de los personajes más carismáticos, fue elevado al trono en 1152 y muy pronto demostró que deseaba tomar la iniciativa y alcanzar la plenitud de poder en unos territorios que eran más una yuxtaposición de dominios nobiliarios que un estado unitario, que es los problemas que habían tenido los Enriques y los Otones no tanto porque lo habían controlado, pero después de la comunión habían quedado tambaleando porque, en lo que os digo, o sea, el emperador era nominal, pero realmente había algunos de los ducados que tenían más fuerza que él, ¿no? Era eso. Para ello hubo de atender a intereses contrapuestos. En primer lugar, la defensa del patrimonio del heredero frente a las ambiciones de otros nobles, de los güelfos, los ducados de Sajonia y Baviera. Y por otro, la política en Italia, que fue la principal preocupación de su reinado. Bueno. Vale. Nombrado emperador en el 52, para mantener la alianza, dos años después se va a Roma y el Papa Adriano lo corona emperador. ¿Por qué? Porque Federico ayudó a sofocar una revuelta. En el 54 lo coronaba solemnemente como emperador, pero lo bueno dura poco. En la Dieta Imperial de Besanzón, en el 57, el legado pontificio dijo una frase que mejor no haber pronunciado nunca, porque decía que el imperio lo había recibido como beneficio del Papa. Y aquí se montó, el lenguaje político se montó la que queráis. Porque eso implicaba que el emperador estaba por debajo del papa. Y a buen pájaro se lo dijo, ¿no? Vale. Aunque solo fue una manifestación verbal, renacía la pugna entre sacerdocio e imperio. El emperador dio un paso más en su política autoritaria en relación a las ciudades italianas. En una de las dietas, en 1158, juristas de la universidad a su servicio elaboraron una lista de regalías que, aunque percibidas por las ciudades, consideraban imperiales. Y en el 59, muerto el papa, pues los cardenales no se pusieron de acuerdo para elegir al sucesor. ¿Y qué ocurrió? La facción del emperador, que era minoría, proclamó a Víctor IV. Y los demás por Alejandro III. Ya tenemos nuevamente el lío dentro de la iglesia. Como veis, una olla de grillos. Vale. Os he hecho una línea de tiempo muy breve, porque es que esto es un lío. La facción imperial nombra a Víctor y los demás a Alejandro. Empiezan tortas hasta el 76, que los imperiales son derrotados en la batalla de Legnano, y en el 77 se empiezan las negociaciones en Venecia. Finalmente Alejandro será el papa legítimo y Federico sale absuelto. Es decir, vamos a llegar a una cuestión de compromiso y todo ello llevará a unos acuerdos de concilio fueron relevantes. Se estableció que la elección del papa debía contar con 2/3 del colegio de cardenales, para que no fuese una olla de grillos, y en el 81 ya morirá el papa. Bien. Eso fue en el concilio de Letrán. Otro de los puntos importantes, por aquí, es esto. El emperador hizo que su hijo Enrique se casara o pactara matrimonio con Constanza, heredera del reino normando de Sicilia. ¿Qué le interesaba al papado? ¿Por qué? ¿Por qué se va a casar el emperador con lo del sur? Si vemos la bota de Italia, Roma está en medio y una parte. Al norte tiene todo lo que es el imperio, pero tiene, digamos, la parte trasera al descubierto. Si los normandos son derrotados, se puede ser fácilmente invadido. Entonces, pactando la alianza, digamos que quedaba cubierto por los dos flancos. Todo, por eso, ¿no? O sea, es que esto no daban puntadas sin hilo. ¿No? Vale. Luego os comenta también que en estos años hemos visto Clermont-Ferrand, pero los cruzados en 1187, después de establecer el reino de Jerusalén y todo esto, los cruzados son derrotados en la batalla de Hattin, que fue una panda, en fin, les pudo la testosterona, porque Saladino lo que hizo fue ir allí delante y decirle, aquí estoy. Cogió, se largó, y en lugar de quedarse en Jerusalén, salieron detrás de él. El ejército de Saladino, bien aprovisionado y con agua, los hizo caminar por el desierto durante días, hasta que estaban totalmente exhaustos, y después solo tuvo que ir y exterminar. Porque ya no tenían ni fuerza para levantar la espada. Si hubiesen quedado en Jerusalén, otra cosa, porque en aquella época era inexpugnable. La asedió, la intentó asaltar, no pudo, y cambió de táctica, hizo que se retiraba, y dijeron, ¡va por él! Ya. Así es que vale más quedarse en casa a veces, ¿no? Que decía aquel, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Esta derrota provoca la predicación de la tercera cruzada por parte de Clemente III. Federico Barbarroja murió en el intento. Murió ahogado. Los principales monarcas iban en persona. La aventura terminó trágicamente al perecer ahogado. El fin del breve reinado de su hijo Enrique VI coincide con el papado en 1198 de uno de los personajes más trascendentales de la Iglesia medieval, Inocencio III. Es la plenitud o potestatis, es la época de poder imperial, de poder papal por excelencia, es tremenda. Inocencio III. Bien. Aprovechando la debilidad del imperio, proclama su absoluta autoridad en la Iglesia y la superioridad en el mundo. Reforma la vida espiritual y la curia. Y promueve una serie de acciones, bajo el nombre de cruzadas, en las que irá borrando las herejías que hay en Europa. La más conocida es la que llevó a cabo contra los albigenses, la zona de Albi, Carcassonne, toda esta zona. Esos territorios en ese momento dependían del rey de Aragón, porque todo el sur de Francia era del rey de Aragón, por matrimonios y cesiones y demás, y entonces Pedro II de Aragón tuvo que acudir a defenderlos. Y en la batalla de Muret murió, dejando un niño pequeñajo que acabó en manos de los templarios llamado Jaime, que sería Jaime I. ¿Eh? Es así. Entonces tuvo que... él era hijo de María de Montpellier. En la crónica cuentan que Jaime I nació de forma milagrosa porque Pedro se había casado con ella simplemente para tener más territorios en el sur de Francia, pero no la podía ver ni en pintura. Entonces los varones le montaron un chollo y dijeron, te hemos puesto una titi, ¿no?, con perdón de la expresión, mano santo allí, que, pero no abras la luz, tú no abras la luz, que no tienes ni que verle la cara ni nada. Eso lo cuenta él en su crónica. La crónica de Jaime I empieza así, que yo nací de forma milagrosa, y mientras estaban allí yaciendo, los nobles en la puerta, diciendo a ver qué pasa, que no son cosas así flipantes. Se casó con María de Montpellier para aumentar el patrimonio de la zona, porque era dueño de todo lo que es hoy en día el sur de Francia hasta Montpellier. Sí, la Occitania, todo aquello era suyo. ¿Qué ocurrió con la batalla de Muret? Lo veremos más adelante, lo podemos comentar ahora. Al morir en la batalla, esos territorios quedaron en manos de Simón de Montfort, francés. Entonces, la corona de Aragón, a partir de ese momento, se le cerró la expansión hacia el continente. Le quedó el enclave de Montpellier y la pequeña zona que luego pasó al Reino de Mallorca, que sería lo que es el norte de Gerona y el sur de Francia, Perpiñán, Colliure, toda aquella zona, hasta el interior de los Pirineos, la Cerdaña. Sí, la subtitulación era, por ejemplo, Jaime II, Jacobus, Dei Gratia, Rex Majoricarum, Comes Peritania, de la Cerdaña, y señor de Montpellier, por matrimonio de eso. Entonces, se le cerró eso, y entonces la corona de Aragón tuvo que empezar a expandirse, tuvo que sumarse al proceso que se llama Reconquista, que fue una reconquista bastante patata, porque para que durase 7 siglos ya les iba bien, ya lo veremos. Hombre, a ver, no hay nada más caro que una guerra. Si no te sale bien, no sale bien. Entonces, los reinos, mientras recuperaban generaciones y gente y dinero, mientras las taifas musulmanas pagasen las parias, ya les iba bien. Luego, cuando tenían un exceso de población, ¡au!, un empujón, un poquito más. Por eso estuvieron 7 siglos. O sea, que hay que entenderlo así. De hecho, la conquista de Mallorca está dentro de este proceso, porque la corona de Aragón fue avanzando más o menos a la par. Sí, pero luego al llegar más abajo, a mediados del siglo XIII, no pudo seguir, porque Castilla había salido hacia el reino de Murcia. En Murcia, lo que es Cartagena. Cartagena era el gran puerto castellano en el Mediterráneo. Y ahí, con el tratado de Almirla y otros, pues también se le cortó la corona de Aragón la expansión por la península. La opción era invadir Castilla, no era viable. Y ahí se les ocurrió la idea de salir por el mar, porque es que no les quedaba otra. O sea, a veces las cosas ocurren porque ocurren. Bien, Las herejías, los albigenses en Francia, ¿no? Sí, a ver. El Papa, por ejemplo, la conquista de Mallorca la calificó de cruzada. Sí. Unos años antes de la conquista dijo a la gente que tendrían los beneficios de cruzada. Mucha gente se apuntó por eso. Por eso, unos años antes, esto lo tengo publicado, se hizo, el documento está, y para pedir ayuda a la conquista se empezó a recoger dinero, empezó, porque esto no era me voy para allá, había que organizarlo. Entonces, en esa época lo que se hacía era esto. Por eso, por ejemplo, en Castilla venía mucha gente del norte de Europa. Mucha gente, mucho guerrero del norte de Europa que venía aquí a combatir porque era la forma de cruzada y también pues acababan con posesiones y tenían todos los beneficios. En aquella época se creía muchísimo. Entonces esto iba, nunca mejor dicho, iba a misa. Vale. Inocencio III acaba como mediador de los poderes terrenales. Los emperadores anteriores le habían puesto en un brete al Papa, ¿no? Nombrando antipapa. Ahora es él que puede colocar emperadores. Protege a Federico II y cuando muere se pondrá del lado de un güelfo, evidentemente de los suyos, Otón de Brunswick, coronado en Roma. ¿Pero qué ocurre? Que Otón prepara la invasión de Sicilia. Caray. Y esto no estaba en el contrato. Entonces los comulga. Y ya lo hemos liado. Y apoyó a Federico, que será ya la dinastía de allí, ¿no? Vale. ¿Qué ocurrió? Que tenemos la primera guerra europea. Porque Inglaterra iba con el Imperio Germánico, mientras que Francia apoyó al Normando. Entonces aquí ya tenemos el lío. En la batalla de Bouvain, le dimanche de Bouvain, el domingo de Bouvain, combatieron en domingo, lo cual era una herejía. En la batalla esta, la caballería francesa hizo un desastre. La francesa derrotó a las tropas inglesas, ¿no? La caballería pesada, luego los ingleses en la guerra de los 100 años se la devolverán bien de vuelta, y como los franceses estaban al lado del Papa, esto significó una victoria del Papa y Francia. Marcó un punto de no retorno entre las relaciones entre Francia y el Papado. Tal es así que, si esto es 1214, pues 50 años después, el papado acabaría, 50-60, no ha hecho los cálculos, acabaría en Francia. Es decir, y evidentemente durante la estancia del papado en Francia, de Palais du Roi, del Palacio de los Papas, pues todos los papas fueron franceses. Curiosidades de la vida. No os mal penséis, Eso no tenía nada que ver que estuviese en manos de Francia, Vale. No, el papado... No. Se fue allí. Entonces, las grandes familias romanas que se habían estado peleando entre ellas, que se había metido el emperador, el papa, tal, se quedaron allí a dos velas. Roma, por eso, decayó. Cuando 100 años después regresen, se encuentra en una ciudad agónica. Y es cuando empieza el proceso del Renacimiento, empieza todo este proceso, y ahí para volver... Sí, para darle... Ahí está. Bien. Este papa también es fundamental por el cuarto concilio de Letrán. Es el más importante de la historia de la Iglesia medieval. Puso límite a la fundación de órdenes religiosas. A San Francisco estuvo en el filo de navaja de acabar, no excomulgado, sino quemado. Sí. Sí, porque lo que proponía iba en contra de la Iglesia. O sea, San Francisco era radical en ese sentido, que quería seguir a Dios y era así. De hecho, por ejemplo, su política era no tener dinero, no tener bienes. No sé si habéis visto El nombre de la rosa. Bien, la disputa entre los franciscanos y los dominicos, que los que salen allí son los más característicos del mundo franciscano de la época. Por ejemplo, Guillermo de Baskerville es un filósofo, Guillermo de Occam. Coge esto. Entonces, aquello de, ¿pero era Cristo o no era dueño de la bolsa que llevaba? Estas cosas que dice, hombre, te has pasado, ¿no? Pues eso es lo que había. De hecho, los franciscanos, cuando llegaron aquí a Mallorca, justo en la conquista, no tenían propiedades. Vivieron durante unos años en una casa que les dejó un noble que estaba situada en lo que hoy en día sería detrás del Corte Inglés, donde está la oficina del SOIP, ese bloque de casas, ahí. Ahí se establecieron durante unos años. Y hasta que el papado no promulgó una norma que decía, no me seáis tontos, que podéis tener bienes, eso no va contra vuestro ideal de pobreza, necesitáis bienes para sobrevivir. Luego entraron en la ciudad y crearon el primer monasterio que hoy en día es el de Santa Margarita, el hospital militar. Aquella iglesia es la primera iglesia franciscana. Sí, la iglesia que allí, que hoy en día la iglesia del hospital militar, esa fue la primera iglesia construida de los franciscanos, que les dieron los terrenos junto a la jabonería de los moros. Que allí, en la zona aquella, la Plaza de los Patines, todo aquello era la zona de limpieza y tal, le dieron allí justo a la entrada de la puerta. Luego ya, a final del siglo XIII, la conquista. Al final del siglo XIII, cuando Jaime de Mallorca, el hijo de Jaime II de Mallorca, se hizo franciscano, el rey cedió los terrenos de lo que hoy en día es San Francisco, pero llegaba hasta toda la calle, hasta lo que sería donde está la Madrid y toda aquella zona de por allí, todo aquello era el convento. Hasta la calle Socorro. De la Plaza San Francisco hasta la calle Socorro y toda la parte de atrás, aquello era el convento de los franciscanos. Claro, ahí sí, pero los primeros movimientos franciscanos eran de una pobreza absoluta. Y San Francisco estuvo a punto de ir, ¿no? Bien, limitó las órdenes religiosas, porque en este momento, lo veremos en otro capítulo, es cuando aparecen los mendicantes. Los mendicantes son franciscanos, dominicos y todas estas órdenes, ¿no? Bien, creó las normas contra judíos y herejes. También son fundamentales. Ratificó el derecho de Federico II al trono imperial y esto le permitió a Federico II ser el culmen del imperio, ¿no? Vale, es verdad. Sí, es que no me acuerdo nunca. No, me comentaban esto de la evolución del mundo franciscano. No, si hacen alguna pregunta, la repetiré y así lo podéis seguir en casa. Disculpa. Vale, pues lo que decíamos, ratifica el derecho al trono imperial y una cosa fundamental. Como ponía en cuestión la autoridad del rey, rechazó la Carta Magna Inglesa. La Carta Magna Inglesa reconocía de alguna manera el poder de la nobleza del pueblo en ello, ¿no? Vale. La carta inglesa fue objeto de repoblación, poco después moría Inocencio siendo sucedido por Honor. Bueno. ¿Él? La negó. Sí. La carta magna. No, no, estuvo en contra. Estuvo en contra de la Carta Magna. No le gustaba un pimiento. Bueno, ya son las 7:30. En la semana que viene seguiremos con los Staufen, que así ya hemos visto estos siglos XII, principios del XIII, XI, XII, principios del XIII, porque aquí ya llegamos a Sicilia, la conquista normanda, las dinastías y demás. Vale. Cuando haya una pregunta la repetiré yo y así podéis seguirlo. Disculpa, ¿eh? Venga, nos vemos el próximo viernes. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Pero, bueno, espero más de la invitación.